Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
On the road.
Banchero Pomada.
Sí, transmitiendo en vivo desde su regreso de la bella y rápida ciudad europea, el señor Luciano Banchero. Bienvenido, Luban.
Muy buenas tardes, Diego Ripoll.
¿Cuánto hicieron en pantalla? ¿Cuánto estuvieron con el celular?
¿Sabes que justo hoy no les iba a preguntar eso?
Ay, yo tenía menos de la otra vez.
Mariana, si ¿lo puedes tratar bien?
Nah, si, vas a preguntarlo así, respondelo así claro. También.
Estuve sin cobre, mirando.
Mejor 23 minutos.
¿Cómo está?
Muy bien, Luby.
Qué lindo, qué alegría saludarlos. Tengo una cámara en mi cara, tengo como un dron.
Sí.
¿Qué tal? ¿Esto es en vivo?
¿Está esto en vivo? Es en vivo, es Nati Grego, implementando toda su creatividad, el dron, el Jimmy, la magia.
Jimmy.
Sí. Jimmy
la grúa. Sí, claro. Okay. Bueno. Qué rico el Jimmy cuando venía con mucho dulce de leche.
Qué rico.
Ahora ya no lo hacen así.
No, claro.
Cada vez más chico.
¿Cómo le va, Juan Ferrari?
Me va muy bien, Luciano. Un placer estar acá sentado en la mesa.
Nunca te lo pregunté a vos, así que te va a tocar en este momento contarme cómo viene tu uso del teléfono.
Bueno.
Pero tal vez te tenga que contar cómo encontrarlo. ¿Alguna vez te fijaste esto?
No. Yo cada vez que no participo de esta sección pienso qué bueno que no participo porque son muchísimas las horas. Tengo mis excusas, como por ejemplo, hay mucha música sonando de fondo para el niño, para el bebé. Entonces eso ya me genera uso de teléfono. Lo que estoy encontrando me parece que es de hoy nada más. No sé cómo encontrarle la semana.
Dice últimos 7 días arriba. Dice hoy y últimos 7 días arriba. Espera, métete acá. Perfecto, Juan. Y ahora ahí.
Acá,
Eso.
4 horas 45 minutos. 20% menor que la semana pasada.
¿Cuáles son? Mira, fíjate que abajo te dice tus más usadas. ¿Cuáles son las que más
también
usas?
Te clava el total semanal.
¿Viste?
33 horas y 20 minutos.
Sí. Yo estoy ahí también,
36-22.
Y después 36.
Me aclara 36. Que 22 de esas horas son en redes sociales, 3 horas son de ocio y 1 hora 54 pero, minutos de productividad.
Pero nosotros estamos todo el tiempo con distintas acciones publicitaria, contando lo que sucede con Game of Thrones, poniéndole música a tu hijo o boludeando en Instagram. Sí. Pero quisiera saber también qué opina nuestro público. ¿Qué es lo que le pasa del uso con el celular? Porque nosotros por ahí, que nos manejamos más en el mundo de la comunicación, lo tendemos a usarlo más.
Además es la pregunta que más me llega en la semana, de verdad. ¿Cuál es la aplicación esa para medir el tiempo de uso del celular? En el caso de los que tienen iPhone ya viene integrado y simplemente tienen que deslizarse hacia la sección izquierda del teléfono, digamos, o sea, hacer swipe, digamos, hasta que llegan al extremo total izquierdo y ahí van a ver qué les aparece tiempo en pantalla.
Tiempo en pantalla.
Y creo que en Android algunos teléfonos lo tienen también preinstalado.
Okay.
Y si no, se van a tener que bajar alguna aplicación que si quieren después con gusto les acerco.
Por ahora estamos juntando los datos semana a semana, decimos subió 9%, bajó 4%, no sé qué. No estamos haciendo nada.
Nada,
con esto.
Absolutamente nada. De hecho, yo subí 50% con respecto a la semana pasada.
Perdón que hay momentos que me pierdo la columna, pero productividad, ¿qué vendría a ser?
No existe.
Mirá, productividad, mail, incluye mail.
Okay.
Yo uso mucha aplicación de notas.
Okay.
O sea, para anotar cosas.
Yo también. Claro, porque, por ejemplo,
todo lo que es Google Drive, Docs, Excel y demás,
tiene
la productividad.
Encuentro la mayor productividad los martes, que es el día de los documentos Juanes.
Exacto.
Entonces ahí termino de entender por qué la productividad está solo los martes.
Claro.
¿Qué hago el resto de mi semana?
No, a mí lo que me pasó, que veo esta semana, invertí orden.
¿Cómo?
Siempre tenía más Instagram. Ya tengo más WhatsApp que Instagram.
¿Qué hora pasa?
Pero ¿por qué?
Chateando mucho, chateando mucho.
Chatongueando.
Son mensajes de 6 minutos de audio.
¿Cuánto dura el audio más largo que mandaste en tu vida?
No, te vas a sorprender.
El que recibí, 15.
15 minutos.
¿Qué? Un podcast.
Yo no lo escucho. Yo lo borro.
No, sí, súper interesante.
No, pero es una amiga que te cuenta algo importante.
Karina Zampini. Y yo le voy a haber mandado más o menos 14, 12.
¿Qué? No lo puedo entender eso.
¿Les podemos dar el Martín Fierro al mejor audio de WhatsApp? Esa categoría la podemos empezar a implementar.
Si se escuchara, no te puedo explicar las cosas que hay en ese audio.
¿Cuenta audio de WhatsApp para el Martín Fierro de radio o para el Martín Fierro digital?
Debería, ¿no?
Es que te digo,
digital.
Salvo en radio, no sé cuánto sostenés una persona hablando sola.
Son actrices y Malena hace monólogos también.
Tienes razón. ¿Cuánto dura el monólogo, Male? La parte donde solamente haces...
Tu monólogo es mucho.
20, más o menos.
Por Dios.
Y esto fue improvisado.
Claro,
mucho más grosso.
Empezar a contar. Igual yo en los mensajes soy insoportable porque muchos mensajes son manejando. Entonces pongo a grabar, como ahora no tenés que estar apretando, pongo
claro,
a grabar.
Claro.
Y tal vez mientras es, uy, espera, qué pelotudo este que se me metió acá. Y todo eso también
todo.
Lo voy relatando. Claro. Entonces con eso.
¿Por qué no lo resolvemos con un llamado telefónico?
No, es lo mismo.
No, no porque si no te habla el otro y no te deja
porque,
terminar.
Claro, obvio,
no,
pero digo.
Es terapia.
Ah. Ok.
Yo creo que...
Nunca hice. Me tengo entendido que no te interrumpen, ¿no?
Y podés... empezás a hablar y a contar y a contar y a contar. Y después le contestás lo que te dijo y alguna cosa. Te decís, no sé si me voy a acordar de todo lo que me dijiste.
Hay otra variable igual más irritable que la duración del audio de WhatsApp, que es la calidad del audio de WhatsApp.
Sí.
A mí me molesta más cuando se escucha dentro de un baño, cuando se escucha dentro de un tubo,
sí,
que está muy lejos, que no sé qué le pasó... Gracias, que el tiempo que dura el audio, que también me molesta, pero me irrita más lo otro.
Sí, bueno. Igual este no es el tópico de hoy, diría
no,
Luca Martín,
no,
porque Luciano trajo un tema. Y vamos a hablar de otra cosa.
Vamos a hablar de un par de cosas.
Gracias.
Primero, acá dijeron que usan mucho Twitter, ¿no? Esto es...
cada vez menos igual,
¿eh? ¿Qué?
El pie del payaso necesitas. Dijeron Twitter. No, Twitter no dije nunca.
¿No dijiste Twitter cuando me dijiste los más usados? Ah, te escuché Twitter. No,
uso el triple... Instagram que Twitter.
Bien, hay un abandono.
Cada vez menos Twitter.
No,
sí,
yo coincido, esto lo hemos hablado acá, pero quiero que hablemos brevemente de la persona detrás de Twitter, que es su CEO Jack Dorsey, @Jack. Salió hace de una entrevista hace unos días, en la que habló de cómo son sus hábitos. Una cosa.
Tremendo.
¿Escuchaste las cosas que dijo?
Leí dos cosas.
Sí.
Nada más, lo de la ducha de agua helada.
Esa no, es peor. No se mete adentro de una bañera con hielo. Yo entendí algo así.
Es que leí el titular nada más, no entré en la nota.
Sí.
Y que come una sola vez por día.
Exactamente, de eso vamos
de
a hablar. De eso vamos a hablar. Jack Dorsey, el CEO de Twitter, no come nada los viernes y sábados. O sea, no come, ayuna durante dos días de la semana. No, pues es un boludo.
Come como un pajarito.
Claro, y después dice. No, pero, viste, sale mucho entre los multimillonarios.
Ah,
ahora te entendí. Ahora lo entendí, caí.
Perdón.
Sale mucho entre los multimillonarios.
Te voy a matar contigo.
Hacer estas dietas rarísimas y tener estos hábitos extraños. Creo que hablamos acá. ¿Quién era Mark Wahlberg? Era el que se despertaba a las 2 de la mañana y se dormía a las 7 de la tarde y empezaba a entrenar.
Sí, un loco.
Una cosa así. Mientras más plata tienen, más locos están, me parece.
¿Es cierto? ¿En serio? ¿Qué vida? Triste.
Es terrible. ¿Mucho sacrificio y para qué? Bueno, wellness es la palabra, ¿no? Como el bienestar. Está como muy de moda el supuesto bienestar que acá yo no vengo.
Prefiero
a...
morirme 20 años antes.
No tengo tanta plata como para sentirme tan bien.
No, absolutamente. De domingo a jueves consume solo una comida, que suele ser alguna proteína con ensalada. Y sus lujos son una copa de vino cada tanto y chocolate.
Uy, qué pelotudo. Me parece un pelotudo.
Y qué feo está. No sé si está en pareja o no.
No lo sé.
No, claramente no.
Pero no quiero ser pareja de ese señor.
No puede estar pareja con un tipo que se alimenta así.
No.
¿Cómo le seguís el ritmo? Porque aparte es obvio que te obliga a seguir el mismo ritmo.
Claro. ¿Vamos de mamá a comer el domingo? No, porque justo no como nada los domingos.
Rosca de Pascua. No.
No come nada.
Pero
no
en serio,
está loco.
Qué triste.
Medita dos veces por día.
Eso
va caminando al trabajo. No
el
me parece
también.
Mal. No sé cuál es la distancia de su casa al trabajo. Seguro
son
100 kilómetros. Antes de dormir, no solo el baño helado, sino también sauna. Hace sauna y baño helado.
Debe hacer el contraste, ¿viste? Que te metes en uno y sale en otro.
Claro.
Y los poros, no sé qué les pasa.
Y se aplica una luz infrarroja que promueve la regeneración celular y detiene el envejecimiento.
Forro.
Detiene el envejecimiento. Forro.
Estoy diciendo
y tiene un diario. Tiene diario íntimo también.
Uy, Dios mío.
Yo en serio le quiero preguntar. ¿Le parece normal esto?
No, claramente no es.
No importa si nos parece bien o mal, pero normal no es.
¿Y respondió sobre sus usos en Twitter? ¿Tuitea seguido?
Tuitea bastante.
¿Ah, sí?
Sí. Sí. Y lee, ¿eh? Porque si vos le tuiteas...
Stop the Monster, por ejemplo.
Claro.
Yo creo que eso lo habrá
leído. ¿Sigue algún argentino?
Ah, es una excelente pregunta esa. ¿A quién sigue Jack, no?
¿A cuánto sigue Jack?
¿A cuánto sigue Jack?
Momento.
¿Cuántos seguidores tiene?
O sea, es la última persona que
sigue. Hay cosas de eso que sí que me parecen que está bien. Por ejemplo, no sé a cuántas cuadras vive el trabajo, pero sí. Ir caminando al trabajo puede ser saludable.
Eso, claro.
Llevar un diario íntimo es algo que yo a veces quisiera volver a hacer como hice en mi adolescencia, uh-huh. Infancia.
Pero
yo,
lo haces, se llama Basta ahora.
Pero,
estás contando
pero,
todo acá,
pero, eso es verdad. Pero si yo después, de hecho, que lo, ya lo dije varias veces, lo que más voy a extrañar de no usar más Facebook.
Sí.
Es que me recuerda mis propias efemérides.
Sí.
Eso me gusta. Uy, mira, hace tres años tal cosa.
Qué bien que la pasaba.
Sí, o
qué mal.
Eso sí me voy a extrañar.
Mario.
Porque Instagram no es lo mismo, no te lo hace bien.
No. Me llama la atención la última persona que siguió Jack Dorsey, que sigue a 3.800 personas.
Un montón.
Es bastante.
¿Vos pero me señalás como...
300.
300 personas. Sí. Me gusta. Estoy señalando. ¿Cuántas? Ya te digo, la última persona que siguió Jack Dorsey es Pamela Anderson.
Ah, por la Sanch.
Exactamente.
Claro.
Sí, yo sigo a 1.997 personas.
¿Es follow paja lo que hizo Jack ahí?
No, seas así.
Es follow paja, es un poco follow paja. Yo te sigo, Pamela. Yo sé que estás mal, pero te puedo consolar. Igual, lo que hace con respecto a su nutrición es irresponsable, te diría, y desaconsejable.
Y que diga él que eso es bienestar. No me parece.
No es bienestar.
No me parece. No. ¿Quién dice que eso es bienestar?
No, los nutricionistas te dicen que tenés que hacer las comidas diarias. Tenés
absolutamente.
Que hacer
una vez por día. Cinco. Y un cacho de carne con ensalada, en fin. Bien.
No, está mal.
Pasamos a otro tema que tiene que ver con el tema central de hoy. Dos eventos grandes de la cultura pop. Uno
atención.
Tiene que ver con dos finales. Uno es el de Game of Thrones, el otro es Avengers Endgame, que es como parte de... como el final de un gran capítulo del universo Marvel. No vamos a hablar de las películas, pero sí vamos a hablar de que una gran filtración de información en los dos casos. Y en el caso de Avengers, se filtraron como 5 minutos de la película grabada con el teléfono en una proyección en Corea del Sur.
Malísimo.
Antes que nada, les recomiendo que no lo vean.
No, claro.
Porque además es ilegal.
Sí.
Pero
sobre todo por eso.
Ver el video no es ilegal.
No es ilegal.
Pero no lo haría. Si grabar la película, no lo vería.
Ahora, si vos querés llegar a la semana que viene, se estrena no este jueves, sino el próximo. Game of Thrones ya arrancó, está todos los domingos, son 6 capítulos, quedan 5.
Sí.
¿Cómo evitar el tema de los spoilers? ¿Cómo no spoilearse cosas de Game of Thrones y de Avengers? Y salgan de las redes sociales.
Sí, eso es lo que
es simple. No miren Twitter.
¿Iba a decir eso o filtrar algunas palabras en las redes?
Ahí está, a eso iba. Hay gente que no sabe, de verdad, esto es un servicio que cuando salió en Twitter, nosotros lo comentamos en La Pomada, que tiene que ver con silenciar ciertas palabras. Sabemos que podemos silenciar a la gente. Por ejemplo, yo no quiero leer ningún tuit de Malena.
Uh-huh.
Voy y la silencio. No la bloqueo porque me parece medio violento porque ella se entera. Si yo la muteo, ella no lo sabe.
Si vos me bloqueás, yo me entero.
Sí.
¿Porque me llega un mensaje o por cuando quiero leer algo tuyo y no me aparece?
No te aparece. Vas a decir, qué raro que Banchero no tuitea más. Y vas a ver que Banchero sí sigue tuiteando, pero que te clavó el blog.
Te mata los tweets.
Sí.
Claro.
Exactamente. Te impide tuitearle y te impide leer los tweets. Lo que podés hacer es, por ejemplo, no querés leer cosas de Avengers, Capitán América, Iron Man, Thor, Ant-Man, no sé, todos los términos que quieras. Lo pones ahí y no te aparece más. Ahora te digo dónde. ¿No querés leer cosas de Game of Thrones, HBO, Jon Snow, Daenerys, dragones, etcétera?
Para mí es más fácil borrarse las aplicaciones.
A mí también.
Es más fácil borrarlas hasta el 30.
¿Para qué querés tuitear? ¿Qué querés tuitear?
¿Cuándo termina GOT?
¿Qué querés tuitear?
En mayo, medio de mayo.
Sí, exactamente.
Quedan
5 semanas.
Claro.
Un mes y una semana. Esto es así. Ven Twitter, van a configuración. Palabras muteadas y ahí ingresan los términos que quieren. Si no quieren leer
Trump,
Macri,
dragón.
Cristina, Grieta,
claro.
Milei,
sí.
No quieren leer nada de eso, también pueden poner esas palabras. No está restringido solamente a cosas que tienen que ver con cultura pop.
Gran consejo, Luciano.
¿Tienen palabras muteadas?
Sí.
¿Querés decir una?
No.
Una.
No, es
una.
Ahora no recuerdo, la verdad que no recuerdo. Sé que muteé un par en Instagram también, porque se pusieron muy reiterativos en una época.
Ah,
entonces, claro. Entonces ya directamente no leo nada de eso. Sépanlo, no me llega. Sus balas no me hacen daño.
Va al mundo muteo.
Pero en Twitter no recuerdo.
El tema de hoy tiene que ver con la economía de lo digital, tiene que ver con 4, la economía.
Con los anuncios.
Del streaming. Y bueno, un poco nos va a afectar esto porque además son servicios que se pagan, se contratan y se pagan en dólares. Estamos hablando de los servicios de streaming. Porque Disney anunció que va a tener su propio Netflix, resumiéndolo mucho, ¿no? Disney va a tener su Netflix. Van a sacar todos los contenidos que tienen en Netflix.
Sí.
Esto va a ser gradual, no es que es de un día para el otro. En distintas regiones va a ser diferente. O sea, sea, si ustedes entran ahora en Netflix desde Argentina, pueden seguir viendo ciertas cosas, pero de acá a un par de años, todo lo que sea Disney va a estar en su propio streaming. Y cuando hablo de todo lo que sea Disney, te digo también, por ejemplo,
Fox
y, por ejemplo, todas las temporadas de Los Simpsons. Claro. Así que, chau, Telefe, no. Se acabó Telefe. No,
pero para, la pregunta parece que tiene una respuesta muy sencilla. ¿Esto afecta mucho a Netflix?
Yo no sé si va a afectar mucho a Netflix, porque en esta guerra todos las herramientas más importantes que tienen para competir no es tanto el catálogo de contenido previo, sino el contenido original. Entonces, depende un poco de cada uno. Depende de cuánto invierten en contenido original y cuánto invierten en hacer que la gente desee esos contenidos. En el caso de Netflix, tienen algunas propiedades bastante deseadas, como es Stranger Things.
Claro.
En el caso de Disney, nada, tienen Universo Marvel,
claro,
Universo Star Wars, tienen Pixar, tienen Fox, tienen... ¿Qué? Bueno, tienen Disney,
igual
Disney tiene Disney.
Claro.
¿Qué perjudicado resulta el público?
A eso voy. Yo quiero hablarlo no tanto desde la perspectiva de las empresas, sino desde la perspectiva del público. Porque hay algo que está bueno, que es que Disney, para competirle a Netflix, también puso un precio, digamos, accesible o más accesible que el de Netflix, que arranca en los $9. El de Disney empieza en $6.99. Ah,
sí, pero que sabes que te lo van a aumentar después y además sí.
¡Oh, por supuesto!
En la pinta, en la nueva birrería.
Claro, no solo te lo van a aumentar, sino que si vos vas sumando, quiero tener la de Disney, quiero tener Netflix, quiero tener la otra, es un montón de plata.
Totalmente. Sí. Por eso,
no, pienso en las series. Sí, tiene muchas series. Por el lado de Fox tiene series Disney, digamos.
Pero pensá que ahora van a empezar a producir contenido original de... También. Se viene de Mandalorian, que es una serie de Star Wars.
Claro. ¿Sí?
Se vienen series de los personajes de las películas de Marvel, que están saliendo ahora. O sea, hasta ahora eran las series de Netflix de Marvel, eran con personajes que no se cruzaban con los del cine.
Sí.
Y ahora los del cine van a estar en las series.
Sí, okay. Y series más chiquitas, como por ejemplo Atlanta, la de Donald Glover,
la de
es parte de ese mundo de Fox, ahora Disney.
Claro, entonces está en Netflix.
Eso va a retirar todo. Seguramente se va a retirar ese contenido. De hecho, hoy uno entra a la página de Disney y se encuentra, que es bastante raro, con los Avengers, con Bart Simpson y con Donald Glover y la manzana de Atlanta.
O sea, entro.
Está todo en ese primera página, en ese sitio.
Yo entro a la de Disney y lo único que espero es ver a Mickey. Perdón. Yo soy de la vieja usanza de que para mí Disney, lo primero que tengo que ver en la portada es a Mickey.
A Mickey le fue muy bien con los bitcoins. Muy bien. Muy bien, empezó a comprar todo.
Imagínate que vendió a tiempo.
Sí.
Imagínate que lo ves
compró
a Mickey,
a tiempo.
Pero lo ves a Bart Simpson también.
Claro, no puedo,
a mí no me entra en la cabeza.
No, Telefe es Bart Simpson.
Y hablando, claro, ni siquiera con Fox, ¿viste?
No, no es Fox.
La fanfarria de Fox
Viacom
ahora le pertenece a... Claro, y Telefe es Viacom. Claro. Qué cruce de intereses que va a haber por ese lado. Bien.
Sí.
En un momento imaginábamos un futuro cuando apareció, por ejemplo, Netflix, cuando había solamente un par de servicios de streaming. Me acuerdo, estaba hace 10 años, estaba Netflix, estaba Hulu. Imaginábamos un futuro en el que en un solo servicio iba a estar todo. Íbamos a poder ver todo en el mismo lugar y pagar 200, 300 pesos por mes para acceder a absolutamente todo. Pensá lo barato que es eso comparado con pagar el cable, por ejemplo.
Total.
Bueno, no es así. Lamento anunciarles que el futuro es fragmentado. Es así. El futuro de la tele es que cada empresa va a tener su servicio de streaming compitiendo. Y si querés ver todo, vas a tener que pagar por todo. ¿Alguien va a pagar por todo? No va a pasar en Estados Unidos. Y no va a pasar en Argentina.
Con la música hay más armonía, pienso.
Ay, mira qué justo.
Es muy
interesante, porque pienso, en un momento salió esta Tidal, que tenía a los músicos formando parte del negocio como dueños de la plataforma. Pero para mí, entre Spotify y iTunes, tienen como el mercado. O sea,
Creo que la diferencia con la música es que...
los contenidos no son originales, sino que son...
No, y además es un tema de quién es dueño de las cosas. O sea, Sony, Universal y demás no son dueños de los discos. O sea, no.
Depende del contrato de cada uno.
Depende del contrato.
Sí.
Pero acá sí, las productoras son propietarias del contenido que, que sale en la plataforma.
Yo creo que por encima de lo que pueda suceder ahora con Disney y sacando el contenido de Netflix, el futuro para los consumidores va a ser armar como un plan on demand. Lo que ahora se está aplicando al cable, que vos puedas ver los contenidos que quieras. Me parece que después va a empezar a pasar como, bueno, de Disney yo te quiero pagar solo lo de Fox. Me interesa lo de Fox o Star Wars. Y nada, para que te armen un plan un poco más barato y no tener que consumir todo.
Esto es algo que va a pasar con uno de los streaming. Hacemos una lista de los que hay, ¿no? Está Netflix, está Amazon Prime Video, está Hulu, que acá igual no está. El de Amazon sí se puede contratar.
Ahora se acaba de inaugurar el de YouTube.
YouTube, el Premium. Uh-huh. Apple va a tener el suyo próximamente. Tenemos HBO Go acá, que ahora la empresa AT&T compró Warner, o sea, uh-huh. HBO le pertenece a Warner. Y ahora parece que van a armar un mega streaming en el que la opción más barata va a tener algunas cosas de Warner, la opción más cara va a tener, por ejemplo, HBO también en paquete, como decías vos.
Si vos tenés que pagar por uno solo de todos esos, ¿por cuál pagás?
Yo pagaría por el de Disney, pero faltan un par de años para que esté disponible.
Pero por tus gustos en especial.
Por lo que me gusta a mí.
Por lo que consumís vos, sí.
Y recién mencionaste Apple, medio así al pasar, pero sí. Apple anunció con Spielberg un contrato gigantesco.
A mí no me emociona mucho.
No, ya
pero,
sé.
Sí, es groso,
digo,
es
los contenidos originales que propone van a ser por lo menos interesantes porque tiene figuras.
Sí.
La serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.
Es que saben que no pueden competir con boludeces. Por eso digo, no es, bueno, y tenemos Friends.
Bueno, no. Esto me lleva a pensar
es
también.
Es un Warner Channel del futuro.
Claro. Esto me lleva a pensar al futuro del cine. Porque siento que están contratando tanta figura que era de la pantalla grande para estas plataformas que no sé qué va a pasar con, salvo los megatanques, que a su vez también después van a estar en esta plataforma.
Y eso igual, que, sí.
No, perdón, lo que quiero decir es, por más que siento que el público sale perjudicado por tener que pagar diferentes plataformas y que no te alcanza, a la vez la competencia genera buena calidad.
Claro, sí.
Que eso está bueno.
Eso está
porque,
pasando.
Porque cada uno va a querer superar al otro en calidad, entonces van a hacer cosas que estén buenas.
Eso es buena
poner a Spielberg es como, bueno, para la vara es alta.
Y eso que no estamos mencionando los streamings más específicos que hay en Estados Unidos, que acá por ahora no hay, que son, digamos, el Shudder, que es como un streaming específico de películas de terror, de Criterion Channel, que salió hace poquito, que es de clásicos. Eso acá todavía no hay. O sea, está bueno tener opciones, pero ¿cuántas son suficientes? O sea, vi un montón de notas después del anuncio de Disney, que viene una semana después del de Apple, que tipo, si en Estados Unidos se están preocupando por no me da el bolsillo, imagínate de este lado del planeta. O sea,
mucho mejor.
¿Cuántos podemos pagar, de verdad? Tipo, si sale, ponle que sale 300 pesos cada uno, como sale de Netflix. ¿Cuánto puedo
pagar?
Yo
creo que me doy baja del cable.
Uno, dos, tres, qué sé yo. Tres el que más puede. Tres es una bocha. Tenés una bocha,
dos,
pero tenés como
dos.
Una buena cantidad de contenido.
Dos, sacando el cable.
Claro, sacando el cable.
Sacando el cable.
Esto, hay otra discusión ahí que es no tener cable. Hay gente que directamente
entra,
no tiene cable.
Es que ahí entra una variable que vos no manejas, que es el fútbol.
Claro.
Cuando el fútbol forme parte de otro tipo de plataforma, de otro
hay
negocio.
Hay muchos que pagan eso.
Claro.
Pero ¿cómo elegís? Ponele, o sea, ¿cómo recién me preguntaste cuál elegiría yo y te dije
Disney?
No, me preguntaste vos, yo estoy acá.
Yo.
¿En qué
una
nos basamos?
Una pregunta muy buena que te hice. No te pregunté por tus mejores amigos.
Alumna Ginsburg. ¿Nos basamos en el contenido que nos gusta? O sea, lo que realmente nos atrae. ¿Nos basamos en cuál es el más barato? O sea, cuál es el más económico. ¿Nos basamos en el que tenga más contenido? O sea, cantidad versus calidad. ¿El que sea mejor en cuanto a relación precio-calidad? ¿Nos basamos en cuál es el que tiene las mejores cosas viejas? O sea, quiero volver a ver los Simpsons.
No, yo creo esto que te pasa a vos.
Es una buena.
Sí.
Yo creo que es... No, yo no lo haría por las cosas viejas, yo lo haría más por el que trae más cosas que me pueden llegar a interesar a mí. Como vos decís, Dina, y todo, a vos te gusta más todo eso. Yo por ahora creo que me quedo más con series y con cosas que me puedan interesar.
Claro. Hay una variable que no estamos hablando, que es empujados a la delincuencia, como diría Ferreira Sargenti, que es caer en descargarte las cosas, que también es algo que existe, hay que reconocerlo, está ahí.
Y hay streamings misteriosos también.
Puedes streamear ilegal y puedes bajarte ilegal.
Sí, pero es buena la pregunta que hacés. Yo creo que los argentinos van a elegir costo-beneficio, claramente.
Sí.
Es por lo que garpo, dame lo mejor que pueda y ahí van. Pero no sé cuál elegiría. Yo creo que van a seguir con Netflix.
Yo creo que por ahora Netflix va a seguir primando, sobre todo porque el de Disney Plus, se llama, sale en noviembre en Estados Unidos y en Argentina, o sea, en Latinoamérica, en realidad sale en 2021. Faltan un par de años todavía.
Para mí, se va a evaluar cantidad. Por
cantidad.
Sobre calidad.
¿Cuál es el que más tiene?
Claro, tener mucho. Acá gusta mucho la cantidad, ¿viste? Sí. Como, bueno, y empezás a decir, esto no me gusta, pero formás parte de esa cultura más del zapping de buscar y no ver nada.
Bueno, pero ojo,
de...
porque en ese cantidad, si decimos, bueno, hoy es Netflix, cada vez va a ser menos Netflix porque los otros streaming le van a sacar contenido,
no,
o sea, se van a reapropiar del contenido que técnicamente les pertenece.
Y uno podría ver el vaso medio lleno de mal, de sube la vara, tengo que producir mucho contenido y meto cualquier cosa, claro.
Sí, qué sé yo, las dos, creo que van a pasar las dos cosas, pero entre mucho contenido de pronto te van a meter algo grosso.
Bueno.
Y sí, todas van a tener su plato fuerte como para competir con el otro.
Claro. Esto no es caer en la delincuencia, son pequeños trucos que podemos aplicar.
¡Atención!
De cara a la proximidad de todos estos servicios de streaming que aún no han llegado acá. Una es pedir prestadas contraseñas. Ah, yo, por ejemplo, he hecho circular mi contraseña de HBO Go a la gente que quiere ver Game of Thrones los fines de semana. Y creo que va a empezar a aparecer un nos cambiamos figuritas tipo late, late, nola, el que tiene Netflix.
Pero ellos ya van a encontrar la manera, HBO, la manera que no lo puedas hacer.
De momento no les molesta, dijeron. Ajá. Pero claramente en el futuro van a apuntar a maximizar ganancias. Y sí.
¿Hasta cuántos usuarios, o sea, en cuántos dispositivos podés llegar
bueno,
a
Bueno, Netflix te permite crear varios usuarios.
Sí.
¿Cuántos son? ¿Cinco? ¿Seis?
Sí.
Yo tengo tres ahí, así que les puedo vender un par.
¿Pero perfiles o usuarios? ¿Usuarios que al mismo tiempo pueden ver igual
no,
que vos?
No, simultáneos creo que son dos. Claro, depende no del plan sé. Que tengas contratado, además. Me parece que esto de prestarse las contraseñas se ha formado una cultura alrededor de eso ahora.
No, por favor. Lo único que espero es que no sea un retroceso a, bueno, te ofrezco una versión más barata, pero con publicidad lo loco.
Ah, eso puede pasar.
¿Entendés? Como que vos digas, bueno, vos estabas pagando porque justamente tenías el contenido sin mil avisos, te ofrezco esto, pero te lo lleno, ¿viste?
Oh, qué
como, como Spotify.
Eso iba a decir, como la versión gratuita de Spotify.
También quiero subrayar algo que tiene que ver con cómo consumimos las cosas, más allá de lo que cuestan. Que tiene que ver con el FOMO, ¿no? Con este fear of missing out, el miedo a perderse algo, el miedo a quedarse afuera. Yo creo que no hace falta ver todo, ¿no? Esta variedad de opciones,
no, no
este tenedor libre de contenido, primero
no,
que no,
no
podés. Segundo, que no hace falta tampoco. O sea, tenemos que convertirnos en consumidores con criterio.
Sí.
Tenemos que pensar en qué tenemos ganas de ver.
¿Cuántos capítulos te bancás de una serie antes de decir la abandono?
Yo sé que está mal, porque muchas series se ponen mejor, se ponen buenas.
Sí, veo lo que te dicen. Hasta que, ¿por cuántos capítulos viste? Siete. Sí. En el 8 se pone buena.
No. Uno o dos capítulos. Uno o dos capítulos. O sea, hoy es imposible. O sea, es un montón. Y confío mucho en las recomendaciones. O sea, hay que tener amigues con criterio.
Claro.
¿No? Que nos recomienden cosas buenas, tener referentes, ¿no? Yo creo que si viene Flor y nos dice, esto está bueno, véanlo, esto no está tan bueno, vos podés hacer lo que quieras, pero sabés que es una persona con criterio, que trabaja de eso, que lo vio por vos y que te puede decir, dale una chance a esto. Y dejemos de ver las cosas porque están ahí. Se convirtió en una costumbre. Saca una serie en Netflix, todos se tiran a verla. A la semana no le importa a nadie, pero la semana que está, están todos hablando de eso. Y pasó.
Sí.
Y pasa
cuando
lo mismo
Luciano dice Flor, es Fiorella Sargenti, para el que no está enterado de esto.
No, acá no es Flor también.
No, acá no le decimos Flor.
Fío
Sargenti.
Pasa en Netflix con La Maldición de Hill House, que es una serie que está buenísima, que en una semana nadie estaba hablando de eso porque ya la había pasado y había otra cosa, y era una serie que me parece que se merecía tener una conversación un poco más fuerte alrededor. Y pasa con la de Zombies ahora, que es el quinto clon de Fear the Walking Dead.
Claro.
O sea, nada. Un poco de nos tenemos que poner más exigentes como consumidores.
La de los pibitos X-Men, ¿a vos no te gustó esa Umbrella Academy?
No me gustó.
Lo sacaste el primer capítulo.
No me gustó, perdón.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.